www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de el pelotero cubano Pedro León, recién ascendido por los Astros de Houston. Oyeron bien. Y también Eugenio Suárez, 3 jonrones anoche. Yandy Díaz se queda con Tampa Bay y celebra con 2 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Danke schön. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el estudio, Mr. JJ Chambi Campos.
Danke schön.
Viste, oye.
Muy buenas tardes, ¿no? Yo vengo aquí a aprender, Pepe.
Okay. Menos mal. Muy bien, ¿qué tenemos temas hoy? Tenemos los titulares, rapidito. Mira, jardinero cubano Pablo León ascendido a las mayores por Houston. Con Pedro León ya son 30 los peloteros cubanos que han jugado en las mayores este año. Cubanos compitiendo por España podrían embolsarse hasta $102,000 si ganan medalla de oro. Venezolano Eugenio Suárez revienta 3 jonrones, impulsa 5 carreras en triunfo de Arizona. Infielder cubano Yandy Díaz fue instrumental en el triunfo de Tampa Bay Rays. Muy bien, Mr. Chambi, para que sepa, Mr. Boa, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Les vamos a poner el promo del partido de esta noche en el béisbol de las mayores y luego vamos a cerrar con las Olimpiadas allá en París. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Boa, hazme un favorcito, no seas malo conmigo y me pones la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Mr. Chambi, ya estamos casi en agosto, bueno, prácticamente, algunos van a escuchar este show en agosto, así que vamos a comenzar con los Orioles de Baltimore, que una vez más utilizaron a sus 2 lanzadores cubanos, el zurdo Sionel Pérez y el derecho Jenier Cano, para ganar su más reciente partido contra los Azulejos de Toronto 6-2. Sí, fíjate que esta como la 15ª vez este año que yo digo que para ganar los Orioles de Baltimore necesitan los 2 brazos cubanos. Y cada vez que lanzan, ganan. Y la semana pasada, en 2 ocasiones, Jenier Cano ganó y luego salvó el juego que Sionel Pérez había preservado o había ganado. Así que entre los 2 se repartieron honores. Y ahora, una vez más, lanzaron y los Orioles ganaron. ¿Dónde ves tú el equipo de Baltimore este año, dándole guerra a los Yankees hasta el final? ¿O tú eres de la escuela de Juan Pendaz, de que los Yankees le van a pasar por encima a todo el mundo y ganar la división?
Yo respeto mucho a Pendaz porque él le fue al equipo de Boston y ganaron. Queremos una cosa. Ajá. Tú sabes que si tú haces una encuesta, ajá, y le preguntas a los yanquistas, muy rara vez te vas a encontrar un fanático que te diga, yo soy fanático de los Celtics.
Sí, sí.
Es muy raro que tú le hables a los Celtics, a un fanático, y te diga, yo soy fanático de los Yankees de Nueva York. O sea que Pendaz es uno de esos espécimes que cruza las barreras. Pero bueno, yo honestamente creo que el mejor equipo en la Liga Americana, talento por talento, lo tiene el equipo de Baltimore. Han tenido sus problemas con el picheo, han tenido lesiones, ahora se han vuelto un poco locos porque están trayendo... Hay un dicho que tú lo has oído muchas veces, que es, hay que aprender a ganar. Y yo sé que ellos ganaron el año pasado la división, pero parece que esa presión de ganar la división el año pasado les está haciendo efecto. Gunnar Henderson está teniendo un año espectacular. Santander está teniendo un año espectacular. Rossman está teniendo un año espectacular. Pero así todo, machucan las victorias, no ganan fácil. Yo sé que han ganado en estos últimos días, pero están jugando contra lo que queda del equipo de los azulejos. Los Yankees, por el otro lado, por muy buen bateo que tengamos, por muy buenas cosas, si no hay picheo, no vamos a ningún lugar. La única razón que hemos estado ganando en los últimos días es porque el picheo se ha arreglado. Si el picheo no funciona, no va a ir a ningún lado. Hoy están, imagínate, hoy pueden ser que barran la serie de Filadelfia, en Filadelfia.
Sí.
Y eso sería para su, para el ego, para la confianza tremenda. Pero yo creo que a esta altura de juego, ellos tienen que saber lo que quieren. Los Yankees no tienen segunda base, tienen la peor segunda base defensiva de las grandes ligas, 14 errores. Tienen un shortstop que básicamente lo han puesto en shortstop. No tenemos tercera, como tú ves que Josh Chisholm, al segundo día de haber sido trasladado de Miami allá, juega tercera base. Estamos viendo a un Houston, que Houston, a mí me ha sorprendido la manera que Houston ha estado jugando pelota, con toda la cantidad de lesiones que ha tenido.
Sí, y con lo mal que comenzaron el año.
Correcto, y Texas está haciendo un... está como no, que está mandando que pueden... un mensajito que pueden hacer algo. Así bueno, que yo no creo que los Yankees la tienen tan fácil.
¿Qué te parece el desempeño de Eugenio Suárez anoche en el desierto de Arizona? Los Diamondbacks masacraron a los Nacionales de Washington 17-0. Eugenio Suárez se volvió loco con 3 jonrones, 5 carreras impulsadas, 4 carreras anotadas y 4 hits en este partido. Y no solamente eso. Lourdes Gurriel Jr. también contribuyó con una impulsada, con una anotada, pero cuando tú tienes a alguien que impulsó 5, en realidad, sí, imagínate. Mr. Champi, Arizona, al igual que el año pasado, está comenzando a hacer su movida en a finales de julio o septiembre.
No, y salieron a buscar peloteros. Ayer jugaron contra un equipo que malo, y entonces eso es lo que tú le haces a un equipo malo. Tú le pisas la cabeza. Y yo creo que sí, yo creo que ellos tienen buen picheo y bueno, definitivamente hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos porque esa división entre San Diego, San Francisco y ellos, de ahí va a salir un comodín. No sé cuál de los tres será, pero de ahí va a salir un comodín.
Bueno, ya se están jugando varios partidos, este programa es grabado, así que no vamos aquí a tratar de engañar a nadie. Sin embargo, sí vale la pena recalcar que anoche los Padres derrotaron a los Dodgers 6-5, pero eso no fue culpa del cubano Andy Pajés, que impulsó 2 carreras con un hit. Lleva 31 remolcadas en lo que va la temporada, también anotó, pero Shohei Ohtani se fue en blanco. Sí negoció un boleto y anotó carrera gracias a ese boleto, pero se ponchó 2 veces. Y Chambi, yo siempre he dicho, si Shohei Ohtani no batea, los Dodgers no ganan.
No, especialmente donde está él ahora bateando, que es está de primer bate. O sea, él es la bujía de ese equipo. O como decía...
El hombre proa.
Así es.
Y otra cosita, Chambi. Los Astros de Houston, que subieron al cubano Pedro León hace un par de días, no lo usaron anoche y perdieron el partido contra los Piratas de Pittsburgh 6-2. Jordan Álvarez, el tunero, con un hit en 3 turnos al bate, una carrera anotada, batea 299. Y por los Piratas estuvo Bart y también Joe con 3 hits y una carrera anotada. Bart, 2 anotadas con 2 imparables. Aquí lo más interesante, Chambi, es que los Piratas de Pittsburgh ya tienen 55 victorias, 52 derrotas. Y lo que yo siempre he dicho, para triunfar hoy en día en el béisbol de las grandes ligas, tú lo que tienes que hacer es jugar por ahí de los 500 hasta que comience agosto. Y en agosto, jugar 600 y baja los playoffs.
Bueno, yo creo que una de las cosas que por la cual fueron, como se dice aquí, fueron compradores y no vendedores, es porque tienen un muchacho, Paul Skeens, que cada vez que lo llegan a pichar, es como cuando yo, José Fernández, pichaba aquí, que de paso se ha dicho, hoy sería un aniversario de del nacimiento de José Fernández. Pero bueno, después siquiera hablamos de eso. Pero en este momento, ese muchacho es la es la gran atracción de las grandes ligas y sobre todo en Pittsburgh. Entonces, si Pittsburgh no le pone por lo menos un equipo decente, ¿qué mensaje tú le estás mandando a ese chiquito cuando tú vas a estar pichando en otros equipos dentro de 3 años? Y yo creo que por eso fue que ellos salieron a buscar lo que fueron a buscar.
Muy bien, vamos a seguir hablando de la pelota antes de entrar en los Juegos Olímpicos. Chambi, ¿cómo tú ves la cosa? Te digo una cosa, ya estamos entrando casi en agosto. Todo el mundo tiene que estar donde tiene que estar. Yandy Díaz no pasó a manos de los Yankees. Aquí estábamos rumoreando. Bueno, se estaba en, cuando grabamos el show ayer. Uh-huh. Alfredo Álvarez, nuestro colega, estaba casi totalmente seguro que a las 6 de la tarde ya oficialmente Yandy Díaz iba a ser un Yankee de Nueva York. Es más, él estaba hablando con una persona que trabaja con los Yankees, que le dijo, en este momento se está negociando para adquirir los servicios de Yandy Díaz.
Mira, esa persona tiene que haber estado a muy altas esferas y sobre todo que no estaban hablando. Porque la única persona, el rumor de Yandy, además yo no dudo que el rumor de Yandy Díaz haya sido comenzado por Yandy Díaz.
Yandy Díaz, claro.
Porque en ningún lugar yo vi el rumor de Yandy Díaz. Cuando Jack Season pasa a los Yankees de Nueva York, inmediatamente los Yankees resuelven el problema de su primer bate, que yo creo que eventualmente va a ser Jack Season, el cual a mí no me gusta como primer bate. Ya resolvieron el primer bate y ya resolvieron la tercera base. Yandy Díaz, ellos no iban a tomar a Yandy Díaz para este equipo tener que desmoronarlo de la manera que lo tenían que desmoronar. Ya con Jack Season. Ayer me llamaron varias personas. No, yo no, que Yandy Díaz para los Yankees. Señores, ustedes saben algo que yo no tengo idea porque en ningún lugar aparece. Claro, ¿qué pasa? Cuando hay alguien que es un agente libre o alguien que se supone que vayan a cambiar, hay 7 tines. Es más, Blake Snell lo tenían yéndose otra vez de vuelta a San Diego.
Sí.
Yo hablé con un scout de San Diego y me dijo, si hacen eso me voy a San Diego. Porque le dije, fulano, yo no puedo comprender que ustedes después que lo dejaron ir, lo vayan. Eso no tiene sentido. Ah, pero salían en las redes. Hay que ir más allá, o sea, hay que dejar la emoción y ver las cosas como son.
Bueno, también se estuvo hablando hace 4 días que Luis Robert Moirán iba para los Yankees.
Ese sí estuvo.
Y menos mal que no se fue para los Yankees. ¿Ustedes quieren recibir un pelotero que batea 205? ¿Ok? Y que se lesiona cada 2 semanas. No.
Y con problemas.
Sí.
Eso, no. Mira, Chisholm no es santo de mi devoción. Yo creo que los Marlins hicieron un buen cambio porque Chisholm no iba a ningún lugar aquí. Estaba jugando mal. Estaba jugando con malas ganas. Así que yo no creo que... Se rumoró de Randy Arozarena. Por favor. ¿Tú me entiendes? Sí. Los Yankees no pueden coger a todos los peloteros que están allá afuera.
Mira, Randy ahora está con Seattle. Y desde que llegó a Seattle, su promedio de bateo subió 20 puntos. ¿Pura coincidencia? No lo sé. Pero, Mr. Chambi, ¿qué te parece a ti la movida de Randy Arozarena a Seattle?
¿Qué movida más rara para ambos equipos? Tú tienes un center field, que es la clave de tu futuro. Julio Rodríguez tiene sus altas y tiene sus bajas. Le dieron dinero para que siempre estuvieran altas. Ahora Randy Arozarena, me imagino que para jugar left field o jugar right field.
Correcto.
Yo no sé, honestamente, lo hemos narrado aquí sobre Randy Arozarena. Yo no es que yo no sea fanático de Randy Arozarena. Yo veo a Randy Arozarena como un pelotero normal. Nunca lo vi como un superestrella.
Así es. Bueno, entonces, de todos los canjes que tú has visto, ¿cuál te parece el más raro? ¿Y qué equipo tú crees que se ha beneficiado más?
¿Qué equipo se ha beneficiado más? Yo creo que Pittsburgh hizo buenas movidas, dejando poco. No gastaron tanto y buscaron su talento. Volvemos al mismo tiempo. Y me quiero ir a Arizona. Yo creo que Arizona es uno de los que también ha ganado.
Sí.
Ayer añadieron a Josh Bell. Y Josh Bell es un viste como ya George Blood empezaba a batear aquí con los...
Correcto. Y entonces, ¿y eso dónde deja a los fanáticos de los Marlins? Una vez más, por décima vez en la historia.
¿Tú quieres perder tiempo hablando sobre eso?
No, pero es que mira, yo... El béisbol de las grandes ligas no se puede meter aquí y decirle a... Porque una cosa que me digan, estamos reconstruyendo el equipo y en 4 años vamos a ganar. Y otra cosa es que cada vez que tienes un pelotero bueno, lo malbaratas, lo regalas, lo vendes, lo canjeas. Entonces, nunca vas a tener... ¿Cómo vas a reconstruir un equipo si cada vez que tienes un pelotero más o menos bueno, lo vendes?
Pepe, un equipo que ha votado 5 lanzadores. Tú no tienes lanzadores suficientes. Y lo que hiciste fue votarlos. O sea, quemarlos. Sí, sí. Han quemado el mejor cerrador de las grandes ligas, Tanner Scott. Un abridor, el señor Trevor Rogers. Un lanzador que ellos desgraciaron. Porque AJ Puck era cerrador.
Sí.
Y lo hicieron abridor. Y ahí, de ese momento, lo gana. Otro, y dos intermitentes que son Hunning y Chargois, pero tú no sales de 5 lanzadores que tú has tenido en el equipo de Grandes Ligas tuyo este año. Porque si tú me dices, bueno, están en las menores. No. Entonces ellos llegaron a las Grandes Ligas este año. Arriba de eso, cambias el mejor pelotero que tú tenías, que era a Raíz. Después votas a Chad Sisson. Votas a Josh Bell. ¿Y cuál es el otro que me falla? Porque votaron ayer, votaron 4 jugadores. Chisholm, Bell y Arraez. Eso es insólito. Eso es insólito.
La verdad es que...
¿A dónde va este equipo? Para el año que viene, entonces, empezar a decirle a los fanáticos, no, estamos... Él ha dicho, Peter Bendix ha dicho, que él va a ser el modelo de Tampa. ¿Qué hizo Tampa? Tampa quemó el equipo hace 2 días atrás. Soltó a su cerrador Jason Adams, soltó a Rosarena, y soltaron como 2 o 3 peloteros más.
Increíble.
Eso se dice y no se cree.
Se dice y no se cree. Muy bien, ¿qué te parece ahora, Mr. Moa? Me están diciendo que esta noche hay pelota de Grandes Ligas aquí por Radio Martí. No, no les estoy bromeando. En serio, una vez más por tercer día consecutivo. Pero a mí, honestamente, se me olvidó quién está jugando. ¡Refréscame la memoria!
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8:40 Dodgers versus Padres, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí. Bueno, Champi, da la casualidad que en el boxeo olímpico todo el mundo, menos el experto que tenemos en el edificio, se ha pronunciado sobre lo que ocurrió este fin de semana cuando un púgil cubano nacionalizado azerí le ganó a nada más y nada menos que al abanderado de la delegación cubana, 2 veces medallista de oro olímpico. Y la gente en Cuba había hecho, si tú le hubieras preguntado a cualquier persona en Cuba, vamos a ver, solamente vamos a ganar una medalla en estos Juegos Olímpicos, y te hubieran dicho en boxeo, en los 92 kilos y un caballero de la cruz. ¿Okay? Y mira lo que pasó.
Es que...
¿Tú viste el combate?
Yo no lo vi en vivo, yo lo vi después.
Ah, okay, bien, pero lo viste.
Y lo ganó.
O sea, no. Ah, sí, no, lo ganó por decisión unánime. No, esto no se puede discutir. No. Los 3 jueces se lo dieron. Es más, hubo un juez que se lo dio como por 5 puntos.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Recordemos que esto es a punto. Y yo creo que eso habla de lo que es, cómo está el deporte en Cuba en este momento. Que está más... Mira, yo digo que ser peor que ser malo es ser que a la gente no le interesa. Y en este momento yo creo que Cuba vive ese momento. Cuba, y lo hemos visto aquí por los números que tú has hablado, por lo que se ha enseñado. Cuba en este momento oye las Grandes Ligas a través de Radio Martí.
Correcto.
Y vivió las 2 copas, la Eurocopa y la Copa América. Y en eso es lo que está en este momento enfocado el pueblo de Cuba. El que sigue el deporte. Para el deportista no tener un apoyo, sí, puede ser que tengan su apoyo en ese momento ahí, pero ya Entonces yo creo que hay una, más que decepción, una irrelevancia total, una irrelevancia total. A mí me sorprendió, mire, sin embargo, Cuba tuvo la gran labor esa en el voleibol de arena, que le ganaron al equipo americano. Pero yo creo que dijimos también aquí,
sí.
61 atletas, y creo que fueron 23 atletas que están representando países, cubanos que están representando otros países.
Sí.
Eso dice mucho.
No, no solamente de eso, dicen que en triple salto, estaba hablando con expertos en la materia, en triple salto existe la posibilidad de que en la última competencia, ya después de que hayan eliminado y se hayan bla, 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 y queden solamente 8, que 3 de esos 8 sean cubanos compitiendo para otros países. Jordan Díaz con España en triple salto, representando a Italia Andy Díaz, y luego Pedro Pablo Pichardo en Portugal. Y es más, muchos dicen que pudieran terminar 1, 2 y 3. Escógelo como tú quieras.
Y entrenados por otro cubano que también vive fuera de la isla. Que no es atleta, pero lo fue en su tiempo, Iván Pedroso.
Correcto. Algunos expertos ponen a Pedro Pablo Pichardo como medallista de oro. Correcto. Y a Jordan Díaz de plata. Correcto. Y al otro Díaz de bronce. Algunos lo tienen al revés. Pero todos están de acuerdo que estos muchachos van a sacar medallas.
Esto pudiera ser algo interesantísimo. Algo interesantísimo en el hecho de que no están representando a Cuba. Cuba los ha atacado tremendamente, como atacó a este muchacho, a Dayan, el de aquí, que no podía competir por el país sin bandera.
Correcto. Hasta que le dijo a las Naciones Unidas, ven acá, ¿no? Él tiene derecho, si él es refugiado, tiene derecho. Es más, ningún otro país se quejó sobre esto, excepto Cuba.
Exactamente.
O sea, ni China, ni Corea del Norte, ni Rusia. Es increíble. Estamos hablando de deportes, damas y caballeros.
Y vamos a ser sinceros, probablemente estos atletas, si tienen familiares en Cuba...
Casi todos tienen familiares en Cuba.
Esos familiares, no que sean amenazados ni nada, pero tal vez la vida no se la hacen fácil.
No, hay una cosa que todavía se llama un meeting de repudio no oficial. ¿Okay?
Exacto.
Así que...
Sí. Y eso ha sido algo...
Yo hablo con mucha gente en Cuba. Algunos están ya en Estados Unidos, como por ejemplo Alex Rodríguez el Bueno, que estuvo aquí en el show la semana antepasada.
¿Ah, sí?
Y a él lo estaban en Cuba, lo habían amenazado, ¿cómo se llama? El Comité de Defensa. ¿Okay? Te hemos escuchado por Radio Martí, ten cuidado, sabemos quién eres, y le estaban haciendo un pequeño mitin de repudio cuando él decidió salir de Cuba. Bueno, así que
un gran colaborador que nosotros tuvimos, y el cual de verdad yo me siento bien solidario con él, es Feli Navarro. Sí. Que Feli siempre entraba con nosotros en el show y siempre les ponía todo como era.
Sí.
Y desafortunadamente él y su hija están en una cárcel en este momento.
Imagínate. Bueno, Achambi, hay justicia en este mundo, dicen los franceses. Por segunda vez en un año, en el fútbol, en un partido de vida o muerte, el viernes a las 3 de la tarde, Argentina contra Francia. Wow. Vamos a ver si el resultado es distinto a la última vez pasada que chocaron. Y la gente me pregunta, bueno, pero no hay representantes. Sí, Argentina tiene 3 futbolistas, 3 o 4 futbolistas que estuvieron en esa final, y Francia tiene un par también. Así que, ok, no va a ser los mismos 25 contra los mismos 25, pero sigue siendo...
Las camisetas,
un partido de vida o muerte, un partido de knockout, el que pierda está fuera. El que pierda ni siquiera se lleva la medalla de bronce.
Mira, ¿okay? Si Francia no se lleva ni siquiera la de bronce.
En fútbol masculino. Así que Argentina contra Francia, luego en el otro cuarto de final, Egipto contra Paraguay. Paraguay ha sido una sorpresa gigante. Marruecos contra Estados Unidos. Estados Unidos logró sobrevivir y están los cuartos de finales masculinos. Y por último, Japón, que está invicto 3-0, juega contra España en el último cuarto de final. Increíble, pero cierto. Y ya justamente este miércoles, España había derrotado a Brasil en fútbol femenino para avanzar a la próxima ronda. Y Chambi, no te he preguntado tu opinión sobre Giannis Antetokounmpo y la selección griega de baloncesto caminando al borde del abismo tras perder contra España.
Bueno, España tiene equipo. Claro. O sea, fíjate como te digo, no tiene equipo. Ellos juegan como... Ellos tienen una maquinaria que ellos van a anotar. Y esa es la manera que... Por eso que a mí me gusta tanto las Olimpiadas, el baloncesto en las Olimpiadas. Porque hay muchos equipos que juegan con un mecanismo de decir, bueno, yo voy a anotar 90 puntos. Si tú anotas 91, me ganaste. Pero si no anotas 90, perdiste. Y España ha llevado eso a un nivel como lo llevó en una época Rusia. Esto es lo que vamos a anotar. Y tienes un tipo al lado que dice, oye, faltan 4 minutos. Y es llevar el partido a ese nivel. Pero yo creo que la selección que se ha sido un desastre en el baloncesto, horrible, horripilante, Puerto Rico.
Sí.
Que perdieron con Sudán del Sur.
Correcto.
Que uno sabe que existe un Sudán
del Sur. Y la femenina hoy perdió contra España en una jugada principiante que tú no ves ni siquiera a nivel de universitario. Hicieron un foul en el último segundo del partido para poner a las españolas a tirar tiros libres, lo metieron los dos y así perdieron el partido.
No, y entonces ahí pero bueno, con Serbia se suponía que perdieran, ¿okay? Con Serbia se suponía que perdieran, pero con Sudán del Sur, y luego Puerto Rico, si no me equivoco, está llevando 2 o 3 profesionales, porque inclusive está ahí Juan Alvarado,
sí,
que juega para New Orleans, y fallaron. Ha sido, pero bien mala la actuación.
Sí.
Ellos pensaban obtener por lo menos una medalla de bronce y ahora nananina.
Increíble. Muy bien, me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más música, maestro. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta, «Billy, ¿silbas tus propias canciones?» Y él le responde con una sonrisa, «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de el pelotero cubano Pedro León, recién ascendido por los Astros de Houston. Oyeron bien. Y también Eugenio Suárez, 3 jonrones anoche. Yandy Díaz se queda con Tampa Bay y celebra con 2 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Danke schön. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el estudio, Mr. JJ Chambi Campos.
Danke schön.
Ah, viste, oye.
Muy buenas tardes, ¿no? Yo vengo aquí a aprender, Pepe. Yo vengo aquí a aprender usted.
Ok, menos mal. Muy bien, ¿qué tenemos temas hoy? Tenemos los titulares, rapidito. Mira, jardinero cubano Pablo León ascendido a las mayores por Houston. Con Pedro León ya son 30 los peloteros cubanos que han jugado en las mayores este año. Cubanos compitiendo por España podrían embolsarse hasta $102,000 si ganan medalla de oro. Venezolano Eugenio Suárez revienta 3 jonrones, impulsa 5 carreras en triunfo de Arizona. Infielder cubano Yandy Díaz fue instrumental en el triunfo de Tampa Bay Rays. Muy bien, Mr. Chambi, para que sepa, Mr. Moa, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Les vamos a poner el promo del partido de esta noche en el béisbol de las mayores y luego vamos a cerrar con las Olimpiadas allá en París. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, hazme un favorcito, no seas malo conmigo y me pones la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Muy bien, Mr. Chambi, ya estamos casi en agosto, bueno, prácticamente, algunos van a escuchar este show en agosto, así que vamos a comenzar con los Orioles de Baltimore, que una vez más utilizaron a sus 2 lanzadores cubanos, el zurdo Sionel Pérez y el derecho Jenier Cano, para ganar su más reciente partido contra los Azulejos de Toronto 6-2. Sí, fíjate que esta como la 15ª vez este año que yo digo que para ganar los Orioles de Baltimore necesitan los 2 brazos cubanos. Y cada vez que lanzan, ganan. Y la semana pasada, en 2 ocasiones, Jenier Cano ganó y luego salvó el juego que Sionel Pérez había preservado o había ganado. Así que entre los 2 se repartieron honores. Y ahora, una vez más, lanzaron y los Orioles ganaron. ¿Dónde ves tú el equipo de Baltimore este año, dándole guerra a los Yankees hasta el final? ¿O tú eres de la escuela de Juan Pendaz, de que los Yankees le van a pasar por encima a todo el mundo y ganar la división?
Yo respeto mucho a Pendaz porque él le fue al equipo de Boston y ganaron. Ajá. Que déjame una cosa. Ajá. Tú sabes que si tú haces una encuesta, ajá, y le preguntas a los yanquistas, muy rara vez te vas a encontrar un fanático que te diga, yo soy fanático de los Celtics.
Sí, sí.
Es muy raro que tú le hables a los Celtics, a un fanático que te diga, yo soy fanático de los Yankees de Nueva York. O sea que Pendá es uno de esos espécimes que cruza las barreras. Pero bueno, yo honestamente creo que el mejor equipo en la Liga Americana, talento por talento, lo tiene el equipo de Baltimore.
Oh.
Han tenido sus problemas con el picheo, han tenido lesiones, ahora se han vuelto un poco locos porque están trayendo... Hay un dicho que tú lo has oído muchas veces, que es, hay que aprender a ganar. Y yo sé que ellos ganaron el año pasado la división, pero parece que esa presión de ganar la división el año pasado les está haciendo efecto. Gunnar Henderson está teniendo un año espectacular. Santander está teniendo un año espectacular. Rosberg está teniendo un año espectacular. Pero así todo, machucan las victorias. No ganan fácil. Yo sé que han ganado en estos últimos días, pero están jugando contra lo que queda del equipo de San Luis, de los azulejos. Los Yankees, por el otro lado, por muy buen bateo que tengamos, por muy buenas cosas, si no hay picheo, no vamos a ningún lugar. La única razón que hemos estado ganando en los últimos días es porque el picheo se ha arreglado. Si el picheo no funciona, no va a ir a ningún lado. Hoy están, imagínate, hoy pueden ser que barran la serie de Filadelfia, en Filadelfia.
Sí.
Y eso sería para su... para el ego, para la confianza tremenda, pero yo creo que a esta altura de juego ellos tienen que saber lo que quieren. Los Yankees no tienen segunda base, tienen la peor segunda base defensiva de las grandes ligas, 14 errores, tienen un shortstop que básicamente lo han puesto en shortstop, no tenemos tercera. Cuando tú ves que Josh Chisholm, al segundo día de haber sido trasladado de Miami allá, juega tercera base, estamos viendo a un Houston, a mí me ha sorprendido la manera que Houston ha estado jugando pelota con toda la cantidad de lesiones que ha tenido.
Sí, y con lo mal que comenzaron el año.
Correcto, y Texas está haciendo está mandando que pueden, un mensajito que pueden hacer algo. Así bueno, que yo no creo que los Yankees la tienen tan fácil.
¿Qué te parece el desempeño de Eugenio Suárez anoche en el desierto de Arizona? Los Diamondbacks masacraron a los Nacionales de Washington 17-0. Eugenio Suárez se volvió loco con 3 jonrones, 5 carreras impulsadas, 4 carreras anotadas y 4 hits en este partido. Y no solamente eso. Lourdes Gurriel Jr. también contribuyó con una impulsada, con una anotada. Pero cuando tú tienes a alguien que impulsó 5, en realidad, imagínate. Mr. Champy, Arizona, al igual que el año pasado, está comenzando a hacer su movida en a finales de julio o septiembre.
No, y salieron a buscar peloteros. Ayer jugaron contra un equipo que malo, y entonces eso es lo que tú le haces a un equipo malo. Tú le pisas la cabeza. Y yo creo que sí, yo creo que ellos tienen buen picheo y bueno, definitivamente hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos porque esa división entre San Diego, San Francisco y ellos, de ahí va a salir un comodín. No sé cuál de los tres será, pero de ahí va a salir un comodín.
Bueno, ya se están jugando varios partidos. Este programa es grabado, así que no vamos aquí a tratar de engañar a nadie. Sin embargo, sí vale la pena recalcar que anoche los Padres derrotaron a los Dodgers 6-5, pero eso no fue culpa del cubano Andy Pajés, que impulsó 2 carreras con un hit. Lleva 31 remolcadas en lo que va la temporada, también anotó. Pero Shohei Ohtani se fue en blanco, sí negoció un boleto y anotó carrera gracias a ese boleto, pero se ponchó 2 veces. Y Chambi, yo siempre he dicho, si Shohei Ohtani no batea, los Dodgers no ganan.
No, especialmente donde está él ahora bateando, que es el está de primer bate. O sea, él es la bujía de ese equipo. O como decía...
El hombre proa.
Así es.
Y otra cosita, Chambi. Los Astros de Houston, que subieron al cubano Pedro León hace un par de días, no lo usaron anoche y perdieron el partido contra los Piratas de Pittsburgh 6-2. Jordan Álvarez, el tunero, con un hit en 3 turnos al bate, una carrera anotada, batea 299. Y por los Piratas estuvo Bart y también Joe con 3 hits y una carrera anotada. Bart, 2 anotadas con 2 imparables. Aquí lo más interesante, Chambi, es que los Piratas de Pittsburgh ya tienen 55 victorias, 52 derrotas. Y lo que yo siempre he dicho, para triunfar hoy en día en el béisbol de las grandes ligas, tú lo que tienes que hacer es jugar por ahí de los 500 hasta que comience agosto. Y en agosto, jugar 600 y baja los playoffs.
Bueno, yo creo que una de las cosas que por la cual fueron, como se dice aquí, fueron compradores y no vendedores, es porque tienen un muchacho, Paul Skenes, que cada vez que lo llegan a pichar, es como cuando yo, José Fernando, pichaba aquí, que de paso se ha dicho, hoy sería un aniversario de del nacimiento de José Fernández. Pero bueno, después siquiera hablamos de eso. Pero en este momento, ese muchacho es la gran atracción de las grandes ligas, y sobre todo en Pittsburgh. Entonces, si Pittsburgh no le pone por lo menos un equipo decente, ¿qué mensaje tú le estás mandando a ese chiquito cuando tú vas a estar pichando en otros equipos dentro de 3 años? Y yo creo que por eso fue que ellos salieron a buscar lo que fueron a buscar.
Muy bien, vamos a seguir hablando de la pelota antes de entrar en los Juegos Olímpicos. Champi, ¿cómo tú ves la cosa? Te digo una cosa, ya estamos entrando casi en agosto. Todo el mundo tiene que estar donde tiene que estar. Yandy Díaz no pasó a manos de los Yankees. Aquí estábamos rumoreando. Bueno, se estaba en cuando grabamos el show ayer. Uh-huh. Alfredo Álvarez, nuestro colega, estaba casi totalmente seguro que a las 6:00 p.m. ya oficialmente Yandy Díaz iba a ser un Yankee de Nueva York. Es más, él estaba hablando con una persona que trabaja con los Yankees, que le dijo, en este momento se está negociando para adquirir los servicios de Yandy Díaz.
Mira, esa persona tiene que haber estado a muy altas esferas, y sobre todo que no estaban hablando. Porque la única persona... El rumor de Yandy, además yo no dudo que el rumor de Yandy Díaz haya sido comenzado por Yandy Díaz.
Yandy Díaz, claro.
Porque en ningún lugar yo vi el rumor de Yandy Díaz. Cuando Jack Season pasa a los Yankees de Nueva York, inmediatamente los Yankees resuelven el problema de su primer bate, que yo creo que eventualmente va a ser Jack Season, el cual a mí no me gusta como primer bate. Ya resolvieron el primer bate y ya resolvieron la tercera base. Yandy Díaz, ellos no iban a tomar a Yandy Díaz para este equipo... tener que desmoronarlo de la manera que lo tenían que desmoronar, ya con Jack Chisholm. Ayer me llamaron varias personas, que Yandy Díaz para los Yankees. Señores, ustedes saben algo, que yo no tengo idea, porque en ningún lugar aparece. Claro, ¿qué pasa? Cuando hay alguien que es un agente libre, o alguien que se supone que vayan a cambiar, hay 7 tines. Es más, Blake Snell lo tenían yéndose otra vez de vuelta a San Diego.
Sí.
Yo hablé con un scout de San Diego y me dijo, si hacen eso, me voy de San Diego. Porque le dije, fulano, yo no puedo comprender que ustedes, después que lo dejaron ir, lo vayan. Eso no tiene sentido. Ah, pero salían en las redes. Hay que ir más allá. O sea, hay que dejar la emoción y ver las cosas como son.
Bueno, también se estuvo hablando hace 4 días que Luis Robert Moirán iba para los Yankees.
Ese sí estuvo.
Y menos mal que no se fue para los Yankees. ¿Ustedes quieren recibir un pelotero que batea a 205? Okay, que se lesiona cada 2 semanas. No.
Y con problemas.
Sí.
Eso, no. Mira, Chisholm no es santo de mi devoción. Yo creo que... Es más, yo creo que los Marlins hicieron un buen cambio, porque Chisholm no iba a ningún lugar aquí. Estaba jugando mal. Estaba jugando con malas ganas. Así que... Yo no creo que se rumoró de Randy Arozarena. Por favor. ¿Tú me entiendes? Los Yankees no pueden coger a todos los peloteros que están allá afuera.
Mira, Randy ahora está con Seattle. Y desde que llegó a Seattle, su promedio de bateo subió 20 puntos. ¿Pura coincidencia? No lo sé. Pero, Mr. Champ, ¿qué te parece a ti la movida de Randy Arozarena a Seattle?
¿Qué movida más rara? Para ambos equipos. Tú tienes un center field que es la clave de tu futuro. Julio Rodríguez tiene sus altas y tiene sus bajas. Le dieron dinero para que siempre estuviera en altas. Ahora Randy Arozarena. Randy Arozarena, me imagino que para jugar left field o jugar right field.
Correcto.
Yo no sé, honestamente, lo hemos narrado aquí sobre Randy Arozarena. Yo no es que yo no sea fanático de Randy Arozarena. Yo veo a Randy Arozarena como un pelotero normal. Nunca lo vi como un superestrella.
Así es. Bueno, entonces, de todos los canjes que tú has visto, ¿cuál te parece el más raro y qué equipo tú crees que se ha beneficiado más?
¿Qué equipo se ha beneficiado más? Yo creo que Pittsburgh hizo buenas movidas. Dejando poco. No gastaron tanto y buscaron... Y buscaron su talento. Volvemos al mismo tiempo. Estamos, y me quiero ir a Arizona. Yo creo que Arizona es uno de los que también ha ganado.
Sí.
Ayer añadieron a Josh Bell. Y Josh Bell es un viste como ya George Brett empezaba a batear aquí con los...
Correcto. Y entonces, ¿qué, ¿y eso dónde deja a los fanáticos de los Marlins? Una vez más, por décima vez en la historia.
¿Tú quieres perder tiempo hablando sobre eso?
No, pero es que mira, yo... El béisbol de las grandes ligas no se puede meter aquí y decirle a... Porque una cosa que me digan, estamos reconstruyendo el equipo y en 4 años vamos a ganar. Y otra cosa es que cada vez que tienes un pelotero bueno, lo malbaratas, lo regalas, lo vendes, lo canjeas. Entonces, nunca vas a tener... ¿Cómo vas a reconstruir un equipo si cada vez que tienes un pelotero más o menos bueno, lo vendes?
Pepe, un equipo que ha votado 5 lanzadores. Tú no tienes lanzadores suficientes. Y lo que hiciste fue votarlos. O sea, quemarlos. Han quemado el mejor cerrador de las grandes ligas, Tanner Scott. Un abridor, el señor Trevor Rogers. Un lanzador que ellos desgraciaron. Porque AJ Puck era cerrador.
Sí.
Y lo hicieron abridor. Y ahí, de ese momento, lo gana. Otro y dos intermitentes que son Hunning y Chargois, pero tú no sales de 5 lanzadores que tú has tenido en el equipo de Grandes Ligas tuyo este año. Porque si tú me dices, bueno, están en las menores. No. Entonces llegaron a las Grandes Ligas este año. Arriba de eso, cambias el mejor pelotero que tú tenías, que era a Raíz. Después votas a Chad Sisson. Votas a Josh Bell. ¿Y cuál es el otro que me falta? Porque votaron 4 jugadores. Chisholm, Bell y Arraez. Eso es insólito. Eso es insólito.
La verdad, ¿no? Es que...
¿A dónde va este equipo? Para el año que viene, entonces, empezar a decirle a los fanáticos, no, estamos... Él ha dicho, Peter Bendix ha dicho, que él va a ser el modelo de Tampa. ¿Qué hizo Tampa? Tampa quemó el equipo hace 2 días atrás. Soltó a su cerrador Jason Adams, soltó a Rosarena y soltaron como 2 o 3 pelotas más.
Increíble.
Eso se dice y no se cree.
Se dice y no se cree. Muy bien, ¿qué te parece ahora, Mr. Moa? Me están diciendo que esta noche hay pelotas de Grandes Ligas aquí por Radio Martí. No les estoy bromeando. En serio, una vez más por tercer día consecutivo. Pero a mí, honestamente, se me olvidó quién está jugando. Refréscame la memoria.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8:40 Dodgers versus Padres y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, Champi, da la casualidad que en el boxeo olímpico todo el mundo, menos el experto que tenemos en el edificio, se ha pronunciado sobre lo que ocurrió este fin de semana cuando un púgil cubano nacionalizado azerí le ganó a nada más y nada menos que al abanderado de la delegación cubana, 2 veces medallista de oro olímpico. Y la gente en Cuba había hecho, si tú le hubieras preguntado a cualquier persona en Cuba, vamos a ver, solamente vamos a ganar una medalla en estos Juegos Olímpicos, y te hubieran dicho en boxeo, en los 92 kilos y un caballero de la cruz. ¿Okay? Y mira lo que pasó.
Es que...
¿Tú viste el combate?
Yo no lo vi en vivo, yo lo vi después.
Ah, okay, está bien, pero lo viste.
Y lo ganó.
O sea, no. Ah, sí, no, lo ganó por decisión unánime. No, esto no se puede discutir. No. Los 3 jueces se lo dieron. Es más, hubo un juez que se lo dio como por 5 puntos.
Exactamente.
Sí, sí.
Recordemos que esto es a punto. Y yo creo que eso habla de lo que es, cómo está el deporte en Cuba en este momento. Que está más... Mira, yo digo que ser peor que ser malo es ser que a la gente no le interesa. Y en este momento yo creo que Cuba vive ese momento. Cuba, y lo hemos visto aquí por los números que tú has hablado, por lo que se ha enseñado. Cuba en este momento oye las Grandes Ligas a través de Radio Martín.
Correcto.
Y vivió las 2 copas, la Eurocopa y la Copa América. Y en eso es lo que está en este momento enfocado el pueblo de Cuba. El que sigue el deporte. Para el deportista no tener un apoyo, sí puede ser que tenga su apoyo en ese momento ahí, pero ya Entonces yo creo que hay una, más que decepción, una irrelevancia total, una irrelevancia total. A mí me sorprendió, mira, sin embargo, Cuba tuvo la gran labor esa en el voleibol de arena, que le ganaron al equipo americano. Pero yo creo que dijimos también aquí,
sí.
61 atletas, y creo que fueron 23 atletas que están representando países, cubanos que están representando otros países.
Sí.
Eso dice mucho.
No, no solamente de eso, dicen que en triple salto, estaba hablando con expertos en la materia, en triple salto existe la posibilidad de que en la última competencia, ya después de que hayan eliminado y se hayan bla, 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 y queden solamente 8, que 3 de esos 8 sean cubanos compitiendo para otros países. Jordan Díaz con España en triple salto, representando a Italia Andy Díaz, y luego Pedro Pablo Pichardo en Portugal. Y es más, muchos dicen que pudieran terminar 1, 2 y 3. Escógelo como tú quieras.
Y entrenados por otro cubano que también vive fuera de la isla, que no es atleta, pero lo fue en su tiempo, Iván Pedroso.
Correcto. Algunos expertos ponen a Pedro Pablo Pichardo como medallista de oro. Correcto. Y a Jordan Díaz de plata. Correcto. Y al otro Díaz de bronce. Algunos lo tienen al revés, pero todos están de acuerdo que estos muchachos van a sacar medalla.
Esto pudiera ser algo interesantísimo. Algo interesantísimo en el hecho de que no están representando a Cuba. Cuba los ha atacado tremendamente, como atacó a este muchacho, a Dayan, el de aquí, que no podía competir por el país sin bandera.
Correcto. Hasta que le dijo a las Naciones Unidas, ven acá, ¿no? Él tiene derecho, él, si él es refugiado, tiene derecho. Es más, ningún otro país se quejó sobre esto, excepto Cuba.
Exactamente.
O sea, ni China, ni Corea del Norte, ni Rusia. Es increíble. Estamos hablando de deportes, damas y caballeros.
Y vamos a ser sinceros, probablemente estos atletas, si tienen familiares en Cuba...
Casi todos tienen familiares en Cuba.
Esos familiares, no que sean amenazados ni nada, pero tal vez la vida no se la hacen fácil.
No, hay una cosa que todavía se llama un meeting de repudio no oficial. ¿Okay?
Exacto.
Así que...
Sí. Y eso ha sido algo...
Yo hablo con mucha gente en Cuba. Algunos están ya en Estados Unidos, como por ejemplo Alex Rodríguez el Bueno, que estuvo aquí en el show la semana antepasada.
¿Ah, sí?
Y a él lo estaban en Cuba, le habían hecho, lo habían amenazado, ¿cómo se llama? El Comité de Defensa. ¿Okay? Y ahí te estamos escuchando, te hemos escuchado por Radio Martí, ten cuidado, sabemos quién eres. Y le estaban haciendo un pequeño mitin de repudio cuando él decidió salir de Cuba. Bueno, así que
un gran colaborador que nosotros tuvimos, y en el cual de verdad yo me siento bien solidario con él, es Feli Navarro. Que Feli siempre entraba con nosotros en el show y siempre les ponía todo como era.
Sí.
Y desafortunadamente él y su hija están en una cárcel en este momento.
Imagínate. Bueno, Achambi, hay justicia en este mundo, dicen los franceses. Por segunda vez en un año, en el fútbol, en un partido de vida o muerte, el viernes a las 3 de la tarde, Argentina contra Francia. Wow. Vamos a ver si el resultado es distinto a la última vez pasada que chocaron. Y la gente me pregunta, bueno, pero no hay representantes. Sí, Argentina tiene 3 futbolistas, 3 o 4 futbolistas que estuvieron en esa final, y Francia tiene un par también. Así que, ok, no va a ser los mismos 25 contra los mismos 25, pero sigue siendo...
Las camisetas,
un partido de vida o muerte, un partido de knockout, el que pierda está fuera. El que pierda ni siquiera se lleva la medalla de bronce.
Mira, ¿okay? Si Francia no se lleva ni siquiera la de bronce.
En fútbol masculino. Así que Argentina contra Francia, luego en el otro cuarto de final, Egipto contra Paraguay. Paraguay ha sido una sorpresa gigante. Marruecos contra Estados Unidos. Estados Unidos logró sobrevivir y están los cuartos de finales masculinos. Y por último, Japón, que está invicto 3-0, juega contra España en el último cuarto de final. Increíble, pero cierto. Y ya justamente este miércoles, España había derrotado a Brasil en fútbol femenino para avanzar a la próxima ronda. Y Chambi, no te he preguntado tu opinión sobre Giannis Antetokounmpo y la selección griega de baloncesto caminando al borde del abismo tras perder contra España.
Bueno, España tiene equipo. Claro. O sea, fíjate como te digo, no tiene equipo. Ellos juegan como... Ellos tienen una maquinaria que ellos van a anotar. Y esa es la manera que... Por eso que a mí me gusta tanto las Olimpiadas, el baloncesto en las Olimpiadas. Porque hay muchos equipos que juegan con un mecanismo de decir, bueno, yo voy a anotar 90 puntos. Si tú anotas 91, me ganaste. Pero si no anotas 90, perdiste. Y España ha llevado eso a un nivel como lo llevó en una época Rusia. Esto es lo que vamos a anotar. Y tienes un tipo al lado que dice, oye, faltan 4 minutos. No, no, no. Y es llevar el partido a ese nivel. Pero yo creo que la selección que sí ha sido un desastre en el baloncesto, horrible, horripilante, Puerto Rico.
Sí.
Que perdieron con Sudán del Sur.
Correcto.
Que uno sabe que existe un soldado.
Y la femenina hoy perdió contra España en una jugada principiante que tú no ves ni siquiera a nivel de universitario. Hicieron un foul en el último segundo del partido para poner a las españolas a tirar tiros libres. Lo metieron los dos y así perdieron el partido.
No, el y entonces ahí el Jokic, pero bueno, con Serbia se suponía que perdieran. ¿Okay? Con Serbia se suponía que perdieran. Pero con Sudán del Sur. Y luego, Puerto Rico, si no me equivoco, está llevando 2 o 3 profesionales. Porque inclusive está ahí Juan Alvarado,
sí,
que juega para New Orleans. Y fallaron, ha sido pero bien mala la actuación.
Sí.
Ellos pensaban obtener por lo menos una medalla de bronce y ahora nananina.
Increíble. Muy bien, me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más música, maestro. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? En caso de que tenga una segunda oportunidad, ¿cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la